Bienvenidos a El Mundo en 20 Minutos. Cada día un análisis valiente y diferente de la actualidad. Sin medias tintas, sin complejos. El Mundo en 20 Minutos es un podcast de Santiago Fontenla.
Bueno, tal como dice la cuña de entrada, normalmente aquí charlamos sin complejos, sin medias tintas. Bueno, y vamos a hablar de Brasil y de lo que está sucediendo allí. Seguramente vamos a aportar un punto de vista algo diferente, por lo menos algo. Tenemos con nosotros, como siempre, a mi buen amigo, el profesor Sergio Fernández Riquelme. Don Sergio, ¿qué tal? Bienvenido.
Muy buenas, Santiago. ¿Qué tal todo?
Todo estupendamente. ¿Qué tal el inicio de año? ¿Ha estado menos movidito que en Brasil o qué?
Demasiado poco movidito, porque en Brasil la verdad es que está la cosa que arde.
Bueno, vamos a ver. A mí que yo soy una de esas personas, yo no sé si habrá muchas o no, porque normalmente no me creo nada de lo que me cuentan. Y cuando me dicen, oye, golpe de Estado en Brasil, yo antes de empezar a ver nada, digo yo, vamos a ver qué es lo que está pasando, porque también había un golpe de Estado en el Capitolio, en Estados Unidos. Y resulta que eran cuatro tíos disfrazados con cuernos, aunque allí sí que hubo muertos, porque allí sí que se produjeron unos enfrentamientos bastante potentes. Pero en Brasil, no sé, una serie de señores, unos cuantos miles, han asaltado algún edificio. En España también lo han hecho, es decir, hay que recordar, ¿no?, que también tenemos nuestros propios antecedentes. Pero se ha venido inmediatamente que esto era un golpe de Estado. Sergio, vamos con ello, vamos a ir agarrando al toro por los cuernos que decía aquel. ¿Qué ha pasado realmente en Brasil?
Se dice siempre que quien gana la guerra escribe la historia, ¿no? Claro. Y los poderes fácticos pues están contando lo que está pasando desde su punto de vista y además pues manipulando mucho de lo que pasa. Nos despertamos todos con esa palabra que tú has dicho, golpe de Estado, esas palabras. Y mucha gente pensó que realmente estaba pasando eso en Brasil. Pero un golpe de Estado, a nivel histórico y a nivel político, tiene otra serie de condiciones, otra serie de factores que no se han dado, obviamente, en Brasil. Habría que leerse a Curcio Malaparte para saber perfectamente qué es un golpe de Estado, ¿no? Y lo que está pasando en Brasil, pues es otro episodio más de una revuelta pues ciudadana, de buena parte de la derecha soberanista o nacionalista brasileña que considera que ha perdido las elecciones de manera injusta y que esa élite de izquierdas hace pues y deshace sin contar pues con la mitad, exactamente prácticamente la mitad de la población brasileña. No es un golpe de Estado, obviamente, porque un golpe de Estado sí ha pasado prácticamente de manera paralela, que fue en Perú, y los medios es que nos dominan, los medios que han ganado la guerra cultural por ahora, el día que pasó no pusieron como titular en sus periódicos golpe de Estado en Perú, sino que dijeron reforma
sí, sí, bueno, pues.
Cambio, una especie de no disolución, pero no hablaron de esas palabras, golpe de Estado. En Brasil sí la han utilizado y creo que no es el término ni histórico ni político más adecuado para definir lo que pasa en el gigante brasileño.
Bueno, lo han utilizado en Brasil y también se llegó a utilizar en Estados Unidos cuando se hablaba de que Trump estaba detrás de un golpe de Estado.
Tampoco es un golpe de Estado.
Claro.
Falta el elemento militar, falta la posibilidad de cambio institucional, falta que el opositor que quiere hacerse con el poder directamente no reclame esa intervención y asuma, ¿no?, el cambio de gobierno. Ha sido, pues, como he señalado antes, otro estallido más De ese sector más radical de la derecha nacionalista o soberanista, en este caso en Latinoamérica, donde se dan las condiciones por pobreza, desigualdad y auténtica radicalidad política para que este tipo de cosas pasen, ¿no? Y es un nuevo estallido, como tú has dicho, siguiendo pues la estela del Capitolio, que está demostrando que la calle, y la calle más violenta, la calle más dura, la calle más reivindicativa, ya no pertenece a la izquierda como tradicionalmente se había producido, ¿no?, en los últimos 50, 100 años, ¿no?, sino que la nueva derecha, como así la denominamos, copió sus modelos de activismo, copió su influencia en las redes sociales y ahora también está copiando o usando para su beneficio, para su presión, los mismos, ¿no?, el mismo agitpororo que utilizaba históricamente la izquierda.
Bueno, he estado leyendo una carta del Foro de Madrid, del que forma parte Vox, hablando sobre este tema. Se dice que el Foro de Madrid condena todo el tema del asalto al Palacio de Planalto en Brasilia, Pero claro, también dice que cuál es la legitimidad que Gustavo Petro o Gabriel Boric tienen para criticar todo esto cuando han sido ellos los protagonistas de los actos vandálicos en Chile el 18 y en Colombia en el 21. Es decir, que la izquierda está un poco detrás de otro, detrás de todo. Yo de todas formas creo que aquí a lo que hemos asistido es a unas protestas, porque la gente creo que sigue teniendo la sensación de que les han timado, de que les han estafado en las elecciones. Las sensaciones que tiene la gente es que les han robado ese 0,9. Hay mucha más gente de la que parece que piensa así. Y bueno, ha habido unas miles de personas que han saltado a la calle a protestar. Bueno, tú dices lo del tema del golpe de Estado. Esto no puede ser de ninguna forma un golpe de Estado. Yo estoy contigo, porque efectivamente es el factor militar, el factor policial, incluso la judicatura, ciertos políticos que se pongan. Bueno, yo creo que aquí el que tomó la primera medida para alejarse de cualquier posibilidad de lo que pudiera pasar fue Bolsonaro, que se fue a Estados Unidos nada más perder las elecciones, ¿no?
Claro, y además ha mandado una serie de tweets o de mensajes pues llamando pues a manifestaciones pacíficas por parte de sus seguidores a la hora de defender los derechos que consideran que han sido vulnerados. Todos condenamos pues cualquier acto violento en contra de las instituciones democráticas, pero aquí no estamos para condenar ni para absolver, sino para explicar lo que está pasando en Brasil y lo que está pasando prácticamente en todo el continente americano, un continente en llamas y especialmente la zona centro y la zona sur, con unos índices de desigualdad y de radicalidad que superan prácticamente a los de países otroramente considerados del tercer mundo. Bolsonaro pues ha puesto de perfil, obviamente, ha intentado bajar los decibelios de la protesta, pero claro, hay un malestar enorme en la mitad de la población de Brasil, porque recordemos que, y lo dijimos aquí, que durante meses las encuestas no daban sorprendentemente ninguna opción a Bolsonaro. Y justo en las últimas elecciones, en la segunda vuelta, estuvo a punto de ganar también de manera sorprendente, ¿no? Y todas las quejas que Bolsonaro, sus seguidores y los partidos que le apoyaron llevaron al Tribunal Electoral o al Tribunal Supremo, todas fueron desestimadas sin ser analizadas y sin ser estudiadas. Y además, cuando Bolsonaro y sus aliados habían conquistado la mayoría de las gobernaciones y la mayoría de los diputados y senadores en Brasil, ¿no? Algo no cuadraba, ¿no? Y para estos sectores más radicales ha sido la chispa que ha encendido, además de pues una serie de sospechosas detenciones de militantes sin ningún tipo de poder, contacto ni influencia, que planeaban un golpe de Estado durante semanas, ¿no? Obviamente es una protesta pues que ojalá no ocurra en ningún país del mundo, pero sucede, y hay que explicar por qué, porque hay un sector de la derecha, del pensamiento nacionalista, del soberanismo brasileño, que cree que con la toma de la calle, con la presión en las instituciones, pueden hacer lo mismo que hicieron, por ejemplo, Gabriel Boric, y tú lo has señalado muy bien. Métanse nuestros oyentes en Wikipedia y cuando vayan a buscar esas protestas, no aparecerá ni revolución ni golpe de Estado, aparecerá estallido social, ¿no? Y recordemos que ese estallido social fue decisivo para que el gobierno de Piñera cayera y para que Boric ganara las elecciones recientemente, ¿no? Al final la calle tiene históricamente mucha influencia a la hora de decidir sobre lo político, y en la derecha brasileña y latinoamericana en general pues ha entendido que puede ser un instrumento político que no compartimos, pero que hay que explicar.
Bueno, la cuestión es la siguiente. La izquierda y la izquierda más violenta se echan a la calle permanentemente en toda Latinoamérica, también en Norteamérica con el Lives Matter, que es exactamente lo mismo, pero con otro nombrecito. En Europa tenemos al Black Bloc, tenemos a todos los antifascistas. Es decir, es la misma izquierda global que está permanentemente en la calle, que está destrozando la calle permanentemente. Bueno, cuando hablamos de este tipo de personas, de este tipo de gente, que han hecho una y mil, en España tenemos claros ejemplos de lo que pasó en Cataluña y otras cuestiones. Bueno, siempre se ha hablado, lo que tú dices, ¿no? Esos estallidos sociales, esas protestas cívicas, organizaciones antifascistas, ese tipo de cosas, ¿no? Y yo creo, yo no sé si estoy equivocado, pero creo que a una parte de la derecha, pues ya pues le ha llegado al límite de su comprensión todo lo que sucede. Y ha dicho, bueno, pues lo mismo que salen los demás, vamos a salir nosotros. Lo que pasa es que, claro, se encuentran precisamente con lo contrario que se encuentra la izquierda cuando sale a la calle. Es que los criminalizan 100%.
porque los medios están en manos de los que gobiernan, y en este caso de la nueva izquierda, mitad bolivariana, mitad woke, que históricamente han sido los que han sabido utilizar muy bien la calle, el sentimiento llamado popular, para crear esa rebelión supuestamente ciudadana que les permitiera llegar al poder o eliminar al adversario. Y, como tú has dicho, muchos ciudadanos de la derecha, sobre todo de la nueva derecha nacionalista, que no tiene nada que ver con la vieja derecha liberal o la vieja derecha democristiana, pues están utilizando los mismos instrumentos, ya lo he dicho antes, digitales, mediáticos y culturales, y ahora pues también la calle a la izquierda le ha salido bien en determinados escenarios, sobre todo en Latinoamérica, Hispanoamérica, pero en España lo hemos tenido y además también funcionó. Recordemos que todo se inaugura con el 15M, cuando se podía haber hablado de golpe de Estado en el 15M cuando querían rodear el Congreso, pero nunca se utilizó esa palabra, o prácticamente nunca. Se hablaba de esa ciudadanía harta por los recortes, por la pobreza y por la desigualdad. Y consiguieron su objetivo, crear un partido político, ¿no?, influyente como fue Podemos, y que finalmente ha llegado al poder o está en el poder. Por tanto, o en el caso muy similar en el tiempo del nacionalismo catalán, que también pues rodeó el Palacio de la Generalidad de Cataluña y ahora gobierna, RC gobierna en Cataluña. Por tanto, la calle es un instrumento que parece que no, pero que tiene todavía una enorme fuerza y se están debatiendo, se están luchando, se están intentando recuperar pues ese factor callejero, urbano, ¿no?, para influir en la política.
Bueno, hay que recordar que en Cataluña los parlamentarios tuvieron que salir en helicóptero del Parlamento. O sea, recuerden ustedes que salieron en helicóptero. Y bueno, y en el Parlamento español muchos diputados no pudieron entrar porque el Parlamento estaba rodeado por la izquierda y no dejaban pasar a los políticos. Volvemos a las mismas. Estábamos hablando de las protestas sociales, que los recortes, que una cosa y con la otra. Yo no he oído ni una sola condena. Quizá hubiera habido alguna condena por parte del Partido Popular en aquel entonces, porque Vox no estaba, o de Vox si hubiera estado, imagino que hubiera hecho lo mismo. Pero tú fíjate, Sergio, es que, vamos a ver, que yo entiendo las cosas, pero es que no me da la gana de condenar nada, porque es que vivimos siempre el día de la marmota. Es que somos nosotros siempre los que tenemos que estar condenando, los que tenemos que estar detrás de tal y cual. Y cuando les toca a ellos, no hacen absolutamente nada, al contrario, apoyan. Yo he visto tweets de esos incidentes que hubo en Chile en el 18, en Colombia en el 21, he visto tweets de Monedero, de Pablo Iglesias, que ni sin ningún tipo de complejo apoyaban a la gente que estaba destrozando y quemando iglesias en Santiago de Chile. O sea, ¿por qué nosotros tenemos que condenar? Sobre todo cuando, por lo menos de momento, aquí ha habido unos incidentes en los que ya se está diciendo que hay infiltrados, que no me extrañaría nada porque esto lo saben hacer muy bien desde la izquierda, de una serie de gente que se siente estafada y que está protestando, que dentro de 4 días se irá a su casa y ya está, porque no tiene más apoyo de nadie. ¿Por qué tenemos que estar nosotros permanentemente condenando cuando la izquierda no condena? A mí me gustaría ver, no sé, a Podemos, al Partido Comunista, a Izquierda Unida, yo qué sé, condenando incidentes que hemos vivido aquí en España y que nunca han condenado, al contrario. Les ha faltado tiempo para reunirse con los golpistas, les ha faltado tiempo para dar charlas en las Rico Tabernas. ¿Por qué la derecha somos los que tenemos que estar siempre pidiendo perdón por todo, Sergio?
Por el complejo ideológico que ha calado en buena parte de la sociedad y que es un fenómeno transversal prácticamente a todas las sociedades desarrolladas o en camino de serlo. Ganaron el discurso siguiendo, ¿no?, las tesis de Gramsci y han quedado, ¿no?, como los vencedores de esta batalla cultural, hasta que de repente se están dando cuenta que en diferentes partes del mundo hay sectores políticos, sectores culturales y sectores ciudadanos que no solamente copian esos modelos, ¿no?, de actuación y de influencia que tan bien han sabido utilizar, sino que además les plantan cara en determinados escenarios. Recordemos que ni en Estados Unidos ni en Brasil, pues estas protestas van a degenerar en un adelanto electoral, en un cambio de gobierno o en un golpe de Estado. Han sido protestas ciudadanas no muy masivas, eso sí muy espectaculares, porque han ido al corazón, ¿no?, de la llamada democracia, ¿no?, de cada uno de esos países, pero han quedado en eso más más que nada en una protesta de hartazgo, de rabia, de sectores que radicalizados por lo que consideran el fraude que han cometido. Pero claro, la prensa internacional se ha olvidado de Pedro Castillo en Perú, o claro, directamente se ha olvidado de que ahí sí que se dio un auténtico golpe de Estado. Eso en América, pero en España todo el mundo se está olvidando, y especialmente el gobierno, de que nosotros sufrimos un golpe de Estado no hace mucho tiempo por obra y gracia del nacionalismo catalán más radical, sí, que ahora mismo gobierna en esa región y además sostiene parlamentariamente al Ejecutivo del socialismo y Podemos, que está ahora mismo pues gobernando la vieja piel de toro. Obviamente dominan el discurso, lo saben vender muy bien, pero de repente, y sin que nadie a veces lo espere, otros sectores diferentes están plantando cara, como he dicho antes, y claro, el problema es que si no controlas los medios, si no controlas la narración, pues difícilmente pues tus propuestas, tus anhelos, pues pueden llegar pues al gran público.
Bueno, pues tuvimos lo que pasó, lo tuvimos en Estados Unidos con Trump, que todavía sigue coleteando este asunto y puede traerle graves problemas a Trump, que no tuvo nada que ver con el asunto, pero ya le buscarán algo también a Bolsonaro, me imagino que algo le encontrarán. El hombre ha puesto pies en polvorosa, seguramente porque conoce mejor que nosotros a la izquierda extremista de Lula, entonces ha dicho, mira, me voy de aquí y a ver si libro algo. Y la pregunta del millón, porque esto siempre está pasando, claro, y si echamos un vistazo a Latinoamérica, Hispanoamérica, vemos qué nos queda, qué es lo único decente que queda, y resulta que uno se fija, por ejemplo, en un pequeño país que es El Salvador, con el señor Bukele, que ya está soportando unas presiones enormes, y uno se pregunta, ¿va a haber elecciones dentro de poco? ¿Nos vamos a poder encontrar con algo parecido allí? Es decir, que a pesar de todas las encuestas, a pesar de todas las sensaciones, que gane la izquierda, que echen a este hombre y que volvamos a vivir una situación parecida.
Pues puede pasar, porque ha pasado en otros países de Centroamérica y lo estamos viendo, ¿no? En ese subcontinente sudamericano que estaba en proceso de descomposición política, social y económica. Bukele, sorprendentemente, se ha convertido en el presidente soberanista sin venir, ¿no?, de ninguna tradición derechista o nacionalista, sino que por la realidad que se encontró al llegar al gobierno, decidió pues aplicar un programa donde sus ciudadanos fueran pues los protagonistas directos de cualquier tipo de mejora, reforma y desarrollo, rompiendo pues pues el vasallaje histórico que esa nación, como otras de Centroamérica, tenían con los Estados Unidos de Norteamérica. Y se acerca a las elecciones, él pues ha podido presentarse a la reelección, y creo que se va a lanzar, como es obvio, pues una furibunda campaña contra él, no solo de la izquierda bolivariana sudamericana, sino también de la nueva izquierda norteamericana, del gobierno de Joe Biden, que creo que tampoco no lo quiere, ¿no?, en el gobierno de ese país, como Biden ha apoyado pues a Lula, ha apoyado, traicionando obviamente a Bolsonaro, la histórica relación, ¿no?, de la derecha brasileña con Estados Unidos, apoyó a Boric, apoyó a Petro, pues ahora pues intentará apoyar a otro candidato que supuestamente viene de la izquierda, pero paradójicamente se va a plegar a los intereses del viejo enemigo, ¿no?, de toda la izquierda histórica latinoamericana o hispanoamericana, que era, ¿no?, los Estados Unidos de Norteamérica.
Bueno, pues hay que recordar también a todas las personas que nos escuchan que Estados Unidos, amigos, lo que se dice amigos, no tiene, sino que le pregunten a la oposición en Venezuela, por ejemplo, ¿no? Ahora resulta que el señor Biden ha abierto puertas al señor Maduro y parece ser que han pasado de ser una dictadura odiosa y terrible, pues a ser unos amigos que, bueno, con un poco de tiempo, un poco más de roce, pues seguramente podrán llegar a buenos asuntos. En todo caso, de lo que estamos hablando, que son las elecciones que se han producido desde hace años y que han desembocado en este tipo de incidentes, lo hemos vivido en Estados Unidos, unas elecciones que se pierden y que todo parece indicar, porque hay muchas cosas en marcha, que no todo está claro del todo. Ha pasado lo mismo en Brasil, hablamos de que a ver qué es lo que pasa en El Salvador, pero atención, porque en España, que va a haber elecciones no en demasiado tiempo, ya saben todos nuestros oyentes que se va a encargar del recuento electoral la empresa Indra, se le ha dado ese contrato de control de elecciones, de los escrutinios, incluso sin haberse presentado a tiempo para obtener el contrato. Y Indra, que está muy vinculada pues con elecciones en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, ¿no? Y noto, Sergio, que y sobre todo en redes sociales, que hay muchas personas que ya empiezan a desconfiar de todo esto, aquí en España.
Sí, pero yo realmente no desconfiaría. Yo creo que está todo el pescado vendido y Feijóo, como ya futuro presidente del gobierno, en muy poco tiempo, está moviendo pues los hilos y está haciendo una serie de fichajes bastante sorprendentes, por lo menos para los militantes de base del Partido Popular, para tranquilizar a los mercados, tranquilizar a los Estados Unidos de Norteamérica y para tranquilizar al poder globalista, ¿no? Un paisano tuyo vasco, ¿no? Que creo que no hizo mucho por el Partido Popular en su tiempo, Borja Sémper, ya ha sido nombrado directamente director de campaña. Es decir, yo creo que está todo clarísimo. Además, el PP ha abandonado cualquier tipo de batalla ideológica y cultural y solamente queda pues el enigma de si ese reconteo de votos, sospechoso o no sospechoso, que se pueda producir, va a permitir que el PP gobierne más o menos en solitario o necesite directamente a Vox. Y ahí ya sí cambiaría el escenario y podríamos hablar pues de otra realidad para el futuro gobierno español.
Bueno, ya veremos. Vamos a ver, yo lo que sí tengo muy claro es que la base del Partido Popular, en su mayoría, por lo menos la que conozco, con la que trato, con la que hablo de vez en cuando, está indignada con el nombramiento del señor Borja Sémper, que obtuvo en su momento como presidente del Partido Popular de Guipúzcoa el resultado más bajo de toda la historia del Partido Popular, incluido Alianza Popular y UCD, es inmenso, vamos, es inmenso. El peor resultado, bueno, pues como premio, ahí está. Resulta que este señor ha hecho declaraciones dirigidas a acercamientos con Bildu. Vamos a ver, es el único político del PP al que yo sé, además las pruebas están en las redes, que el señor Arnaldo Otegi le retuiteaba. O sea, vamos a ver que Arnaldo Otegi no solamente es amigo de Pedro Sánchez, también del señor Borja Sémper. O sea, entonces qué está pasando en el Partido Popular. Y luego hay otra cosa. Yo me temo lo peor y tengo que ser sincero, me temo lo peor y me temo que el Partido Popular al final el señor Feijóo opte por un acuerdo con el Partido Socialista si no gana las elecciones en detrimento de Vox, porque aquí en este país todos sabemos ahora mismo, estando como están las cartas sobre la mesa, que Vox podría influir de alguna forma en Feijóo siendo presidente del gobierno para que implementara algunas políticas que podrían ser interesantes y que derribasen pues todas estas políticas nefastas que ha puesto en marcha este gobierno de mamarrachos. Pero resulta que con todo lo que hace, a mí, por lo menos, el sentido que me llega, Sergio, es que este señor va a llegar a un acuerdo con el Partido Socialista.
Mucha gente se lo teme en la base del Partido Popular, pero como el poder está tan cerca, el PP pues va a repartir muchos cargos, ¿no? Jugosos, muchos sueldos estables y muchos sillones agraciados a diferentes, ¿no?, sectores de su militancia, pues posiblemente se cierren filas y se callen muchas bocas. Pero claro, el fichaje pues de Borja Sémper, que habla como socialista, viste como socialista, piensa como socialista, pero está en el Partido Popular, pues es un indicador claro de que algo se está ya, ¿no?, diseñando desde Génova para una inminente transición política que no soliviante a la izquierda y no preocupe al poder globalista. Espero equivocarme, me suelo equivocar bastante en mi análisis, y esta vez espero equivocarme y realmente la llegada del Partido Popular, con Vox o sin Vox, pues sea un cambio para bien de la ciudadanía española y en su situación pues de miseria económica, de destrucción social y de ruptura prácticamente nacional que vemos cada día. Pero algo se está mascullando en Génova y no sabemos si es pues una transición pues de la mano de Vox o lo que muchos temen y parecía imposible hace no mucho tiempo, un pacto de última hora. Sobre todo si, como dicen algunas encuestas, el PP podría llegar a una horquilla de entre 140 y 150 escaños, y ahí ya, obviamente, podría gobernar pues casi en solitario, ¿no? Con algunos pactos con partidos regionalistas, y sobre todo, pues eso, porque obviamente el PSOE nunca se va a aliar con Vox, ¿no? Y lo sabe muy bien Feijóo y Génova, ¿no? Pero queda muy poquito tiempo ya para las próximas elecciones. Y veremos si, como dicen todas las encuestas, el PP gana, qué hace con este país que tanto necesita un cambio para mejor.
Bueno, pues yo, si quieres, yo ejerzo de rapel o de rapel, no sé cómo se llama el vidente este, y yo te digo lo que va a pasar. Yo es que estoy absolutamente convencido que va a pasar más de lo mismo, que el señor Feijóo se va a volver a echar en manos del Partido Nacionalista Vasco, se va a volver a echar en manos de los herederos de Convergencia y Unión, y todo eso revestido de una serie de imágenes y de políticas pues de moderación. Es decir, echarse en manos de los radicales, de partidos fundados por racistas, por gente que odiaba a las mujeres, por nazis. Bueno, pues resulta que esto se va a vender como moderación. Y todo parece indicar que va a ser así, porque si no, nadie logra entender el nombramiento de este señor de Borja Sémper, un señor que había ya desaparecido de la escena política, había desaparecido empujado, es decir, pero empujado por la realidad, porque claro, el hombre no podía ni soportar los resultados nefastos que había tenido en Guipúzcoa, siendo el presidente del partido, y luego con esos comentarios continuos que no hacían más que insultar a sus propios compañeros de partido. Yo soy de los que piensa que ya nos podemos ir preparando, porque mucho me temo que, sea cual sea el resultado, creo que Feijóo no se va a poner en manos de Vox para llegar a un acuerdo y gobernar de forma conjunta. Y entonces, entonces quizá libremos la crisis económica, porque para eso el PP seguramente pues hará lo de siempre, recortará mil y una cosas para poder salir del hoyo, saldremos del hoyo, tendremos que soportar todo lo que han puesto en marcha estas políticas de izquierda, y para que vuelvan a ganar otra vez las izquierdas dentro de X años y volvamos a estar en las mismas. El otro día Federico Jiménez Los Santos entrevistaba al señor Feijóo y le preguntaba a ver si ganaba con mayoría absoluta y tal, si iba a derogar todas las leyes estas de género y toda esta basura, ¿no? Y dijo claramente que no. Claro, es que estos no van a tirar, no van a demoler, a derribar nada de lo que han puesto en marcha en alto los socialistas.
Por eso, como tú siempre aciertas, pues, parece que...
A veces.
Últimamente aciertas mucho y parece que puedes acertar, porque las declaraciones de Feijóo que nosotros decíamos a contracorriente, ¿no? Analizábamos a contracorriente hace mucho tiempo, indicaban pues lo que está pasando, un Partido Popular vacío ideológicamente, centrado en la gestión y en busca de la moderación. Obviamente, si los resultados le dan, pues posiblemente pase lo que dices, que se alíe pues como en la primera época de Aznar, ¿no? Por los nacionalismos periféricos tradicionales, ¿no? Los herederos o en este caso el PNV y en otro caso con los herederos del nacionalismo supuestamente moderado catalán, ¿no? Lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, que Feijóo pues está más cerca de la socialdemocracia que de otra cosa, y posiblemente pues ese es el tipo de gobierno que vamos a tener pues durante 4 años si finalmente logra ganar las elecciones.
Durante 4 años, y si pierde el Partido Popular dentro de 4 años, que ganará el Partido Socialista, seguiremos en el mismo gobierno como por eso te digo yo que aquí vivimos el asunto este de la marmota, ¿no? O sea, da igual estar con el PP o estar con el PSOE. Al final es que si desde el Partido Popular no se pone orden y se derogan esta multitud de cosas que han puesto en marcha desde el Partido Socialista, desde el gobierno comunista que tenemos en España, pues vamos a seguir igual. Nos da un poco igual que gane el PP, que gane el PSOE. Seguramente el PP pues sabrán gestionar un poco más el dinerito y quizá tengamos algún problema menos en cuanto a lo económico, pero lo demás ya nos podemos ir olvidando. En fin, es lo que tenemos. Pues bueno, don Sergio, pues muchas gracias por el análisis de lo de Brasil. Al final hemos acabado con Feijóo, es lo que hay. Y nada, repetimos en breve. Muchas gracias y un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Estás escuchando el análisis de actualidad en el mundo en 20 minutos con Santiago Fontella.
Bueno, y hasta aquí hemos llegado. Hemos estado con el profesor Sergio Fernández Riquelme hablando y dando otra visión diferente de lo que ocurre en Brasil, también de lo que ocurre en España con esta campaña electoral que parece ser que ha empezado ya y en la que estamos inmersos, queramos o no. Pero bueno, vamos a tener mucho más tiempo para hablar de este tema también. Lo haremos con el profesor y también con otros de nuestros compañeros invitados aquí en este Mundo en 20 Minutos. Un abrazo, soy Santiago Fontella. Hasta la próxima.